De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El Vaticano se convierte este sábado en la capital del mundo, con la mayor concentración de poder de jefes de Estado y de Gobierno del mundo. Es una demostración más del valor, de la influencia, de la realidad que componen los casi 2.000 millones de cristianos en el mundo, que más allá de una religión, de una fe, de una espiritualidad, viven cada día unos principios y valores fundamentales. Valores y principios que se demuestran en grandes ocasiones como esta, el relevo impuesto por la naturaleza en la cabeza visible de la Iglesia. Una demostración que debería darse más a menudo, sin otro ánimo que el de reafirmar la necesidad del diálogo, la tolerancia, la convivencia entre todos, el respeto a los demás, pero con la firmeza y convicción de unos valores y unos principios que permite una civilización, un modo de vida digno para todos. Esa fue la misión del Papa Francisco, no es un eslogan ni marketing. En un mundo donde los influencers y mercachifles, como escribió el premio Cervantes Álvaro Pombo el otro día, tienen ahora un lugar increíble. Francisco estuvo muy cerca de los pobres, defendió a los inmigrantes, promovió la discreción y la austeridad en su papado, una austeridad que ahora se va a aplicar en su entierro. Como escribe Margarita Arredondas en Atalayar, Francisco fue una figura revolucionaria en la Iglesia Católica, destacando por su apertura hacia el mundo islámico y su activa defensa de los derechos humanos, la justicia y la paz. Este compromiso se mantuvo hasta sus últimos días, ya que en su último mensaje pascual pidió un alto el fuego en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes israelíes en manos de los terroristas de Hamas y el acceso humanitario para los civiles atrapados por la guerra. Uno de los aspectos más distintivos de su liderazgo fue su apuesta por el diálogo interreligioso, tendiendo puentes con el mundo musulmán. En 2019 hizo historia al convertirse en el primer papa en visitar el Golfo, donde firmó junto al gran imán de Al-Azhar, Ahmed El Tayeb, el documento sobre la fraternidad humana. Una promesa conjunta de rechazar la violencia y promover la coexistencia, una visión que consolidó en su posterior visita a Bahrein en 2022. Su viaje a Irak en 2021, con un encuentro privado con el gran ayatolá Ali Sistani, líder espiritual del Islam chiita, fue un hito en la reconciliación interreligiosa. Francisco también recibió en el Vaticano a Mohamed Al-Issa, secretario general de la Liga Musulmana Mundial, en diciembre de 2024, reforzando la colaboración entre el Islam y el cristianismo en temas globales. Ahora la Iglesia Católica se prepara para elegir al sucesor de Francisco, cuyo funeral se celebrará el próximo sábado 26, tras un funeral en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana. Del cónclave, bueno, tendremos tiempo para hablar, y lo que está claro es que las quinielas sobre el nuevo papa son especulaciones. Se cumple casi siempre que el que entra papa en el cónclave sale cardenal. Veremos qué ocurre. Un dato, eso sí, de los 135 cardenales aproximadamente que participarán en el cónclave, depende de algunos casos con mala salud que no podrán asistir. Bueno, de estos más de 130 cardenales, el 79% fueron designados por el Papa Francisco. Insisto, un dato, veremos. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Antonia Torres.
Las autoridades italianas calculan que en torno a 200.000 personas acudirán el sábado al funeral por el Papa Francisco, antes de que el féretro sea trasladado en un cortejo fúnebre hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde Francisco recibirá sepultura.
El Vaticano dejó abierta todas las noches de esta semana la Basílica de San Pedro ante la avalancha de fieles para despedirse del Papa. Unas 150.000 personas han pasado por la Capilla Ardiente y las autoridades esperan 1 millón de asistentes al funeral por el Papa Francisco este sábado.
Israel condena enérgicamente la decisión de España de cancelar contratos de armamento y advierte de que está sacrificando su seguridad por motivos políticos. Critica además que España se abstenga de concluir acuerdos de defensa con empresas israelíes en el futuro.
Una oleada de drones y misiles rusos deja 12 muertos en Kiev en el peor ataque a la capital de Ucrania desde el verano. Zelensky regresa anticipadamente de su viaje a Sudáfrica e insiste en intensificar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego efectivo.
Trump exige a Putin que detenga los ataques tras el bombardeo a Kiev. Vladimir para. La advertencia del presidente norteamericano, habitualmente alineado con las posiciones de Rusia sobre la guerra de Ucrania, llega cuando Washington intensifica sus contactos para lograr un acuerdo de paz.
Europa refuerza la posición de Ucrania ante la presión de Trump por lograr un acuerdo favorable a Rusia. Bruselas defiende la integridad territorial de Ucrania frente a un plan norteamericano de paz que responde más a las demandas de Moscú.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos admite que la guerra comercial con China es insostenible. Scott Bessent asegura que espera una desescalada tras los elevados aranceles fijados por ambos países de forma recíproca.
Estados Unidos ofrece a Irán un programa nuclear civil sin enriquecimiento propio de uranio. Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, aunque la OEA ha alertado sobre un aumento significativo en el enriquecimiento de uranio.
Jordania prohíbe a los hermanos musulmanes tras acusarles de un complot terrorista. Su brazo político se convirtió en el principal grupo de oposición tras las últimas legislativas.
Amplio apoyo internacional al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara. Importantes personalidades mundiales han compartido públicamente la misma visión sobre el contencioso saharaui, coincidiendo con las tesis marroquíes.
El atentado en Cachemira dispara la tensión entre la India y Pakistán, que suspenden el comercio bilateral y los visados. Nueva Delhi revocará los permisos de todos los ciudadanos pakistaníes tras el atentado de Cachemira. Islamabad responde con medidas recíprocas que incluyen el cierre del espacio aéreo a todas las aerolíneas indias.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Compromisos, cambios de última hora y mientras el abrazo de un hijo dormido en tus brazos. En Vidal y Vidal elaboramos joyas con dedicación y tiempo para que recuerdes que lo más valioso se vive sin prisas. Encuéntranos este Día de la Madre en vidalyvidal.com, en joyerías especializadas y en El Corte Inglés. Y ahora llévate un joyero edición limitada por compras superiores a 89 euros.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Madrid ha sido la sede de la 7ª Conferencia Internacional del programa Erasmus Youth, Europa como poder global. Más de un centenar de jóvenes procedentes de 8 países europeos se han reunido ayer y hoy en la sede de las instituciones europeas en España, en el Paseo de la Castellana, para abordar el papel de la Unión Europea en la escena internacional. La conferencia, organizada por la Asociación Ideas y Debate, presidida por el profesor y periodista Miguel Ángel Benedicto, ha contado con la participación de eurodiputados, expertos en relaciones internacionales y representantes de la OTAN. El objetivo principal, proporcionar un espacio de reflexión crítica y debate sobre la posición geoestratégica de Europa, sus vínculos con otras potencias globales y los retos en materia de seguridad y defensa. Vamos a concretar, vamos a obtener más detalles de lo que ha ocurrido ayer y hoy en Madrid en esta conferencia. Miguel Ángel Benedicto, periodista, profesor y presidente de la Asociación Ideas y Debate. Miguel Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Miguel Ángel, ¿satisfecho de los resultados de una conferencia que se me antoja ambiciosa por un lado y muy necesaria por otro?
Pues sí, la verdad es que hemos tenido más de 120 jóvenes, ¿no?, que han venido de distintos países de Europa, con lo cual, bueno, hoy en día el que puedas juntar a 120 jóvenes para hablar de temas de seguridad, de defensa y de política exterior no es nada fácil. Yo creo que la opinión pública europea, de algún modo, está cambiando y eso nos está ayudando, ¿no?, sobre todo a tener a tanta gente. Por aquí han pasado, bueno, pues eurodiputados como Nicolás Pascual de la Parte, ¿no?, que ahora mismo preside la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo, o Adrián Vázquez, ¿no?, que es otro de los, es un eurodiputado del Partido Popular Europeo, joven, que conecta muy bien con los jóvenes, Hanna Hallol, por parte del Partido Socialista, e incluso algún funcionario de la OTAN que nos han hablado de los asuntos de seguridad y defensa.
Es fundamental, Miguel Ángel, que los jóvenes conozcan, entiendan, sientan la necesidad de la Unión Europea, sus beneficios y también sus compromisos, obviamente.
Pues yo creo que sí, porque con estos ascensos que estamos viendo de partidos euroescépticos y antieuropeos, creo que es fundamental, ¿no?, que se den cuenta sobre todo de lo que les pasaría si no tuvieran Europa, ¿no? Y bueno, incluso de la necesidad que tenemos de Europa en estos momentos, de una Europa más unida, como nos estaban comentando en estas jornadas en temas de defensa, ¿no?, donde los 27 unidos somos más, ¿no?, sobre todo, y somos mucho más fuertes, sobre todo ahora que, bueno, los Estados Unidos de Donald Trump están como están, donde parece que hay un distanciamiento, donde parece que nos consideran un enemigo, entre comillas, y donde, bueno, pues no nos queda más que defendernos por nosotros mismos y, de algún modo, estar unidos, ¿no? Yo creo que de eso los jóvenes ahora mismo se están dando cuenta. Incluso, bueno, otro de los temas, ¿no?, pues que ha salido en estas jornadas ha sido, bueno, pues si es necesario o no hacer una mili obligatoria, ¿no?, un tema de obligado debate en estos momentos entre los más jóvenes.
Eso te iba a plantear, si hay algún tema de los que se han abordado que ha interesado más a los jóvenes o que tú destacarías más.
Pues sí, yo creo este tema de la mili obligatoria, porque al final les afecta, ¿no? Yo creo que la opinión pública europea ahora mismo está lanzando estos mensajes en los distintos estados miembros, y este es un tema pues que les preocupa también, de algún modo, ¿no? Que Rusia esté ahí en esa frontera con los bálticos, con Rumanía, con Polonia, sobre todo, claro, los estudiantes que han venido de estos países son los más preocupados, ¿no? Ahí hemos notado también una diferencia entre los del sur, a los que preocupan otros países, y los del norte, bueno, pues que están realmente afectados por Putin, ¿no? Y ahí vemos como los jóvenes están mucho más dispuestos, de algún modo, ¿no?, a defenderse, ¿no? En cambio, en el sur hemos visto cómo se mira un poco con mucha más distancia y no lo sienten como una amenaza. Pero el tema del servicio militar obligatorio es uno de los temas que más ha triunfado, ¿sí?
Sí, nosotros aquí en De Cara al Mundo hemos planteado ya hace varias semanas la necesidad de un servicio cívico militar, no solo militar, porque la situación lo requiere, y sobre todo la formación y la implicación, el convencimiento, el respeto de las instituciones, el conocimiento, creo que es indispensable, porque, claro, aquí la pregunta sería, no, si no es solo una cuestión de dinero la seguridad y el ejército en Europa, es una cuestión de cultura, de conciencia, ¿estaríamos dispuestos a enviar a nuestros hijos o a los jóvenes a luchar por la paz y la seguridad en Europa, por ejemplo en Ucrania?
Pues eso depende a quién preguntes, es lo que claro. Te comentaba, ¿no? Si preguntas a los bálticos o preguntas a los polacos, la respuesta es muy distinta que si preguntas a españoles, franceses, alemanes, que no lo tienen tan claro, ¿no? Bueno, no lo tienen tan claro, ¿no? Que el 98% no quieren ir, ¿no? En cambio, los que están cercanos a Rusia, pues obviamente estarían dispuestos a defender, ¿no?, Europa frente a Putin. Todo depende, ¿no?, de dónde, porque las amenazas, por desgracia, todavía no son compartidas, ¿no? Las culturas estratégicas en Europa, este es otro de las conclusiones que hemos sacado, son muy diferentes todavía. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo, mucha labor de concienciación, de divulgación, de cultura de defensa compartida. Yo creo que eso es uno de los temas que más echamos a falta en la Unión Europea.
En el sur, la amenaza, Miguel Ángel, como hemos abordado contigo en este programa en varias ocasiones, nos viene del Sahel. O sea, las actividades de grupos terroristas, las actividades rusas en esa zona de desestabilización es una amenaza muy grave que quizá la OTAN tiene o no tiene, la Unión Europea tiene o no tiene, Francia ha sido expulsada de esos países, y ahí es donde nosotros tenemos muchas de las amenazas que hay que tener muy en cuenta y estar bien preparados para evitar la desestabilización de pues países tan importantes como Argelia, Marruecos, Mauritania o Túnez, ¿no?
Sí, desde luego este es un tema porque nosotros dividimos por regiones en este seminario sobre Europa, Jóvenes por Europa o Youth for Peace, ¿no? Que llamamos este programa, ¿no? Jóvenes por la Paz, ¿no? Pero claro, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Y en el tema del sur que me preguntas o en el tema del Sahel, es uno de los temas que hemos tocado, África y sus amenazas. Y claramente, como muy bien dices, ahí Rusia está haciendo una labor de zapa también que, bueno, pues nos tiene amenazados y creo que muchas veces no somos muy conscientes, incluso en España, donde tenemos esas amenazas mucho más cerca, yo creo que falta una concienciación de la población más joven, ¿no? Este es uno de los trabajos que hemos estado intentando hacer estos dos días aquí en Madrid también, ¿no? Concienciar a la gente de que esas amenazas en el sur las tenemos ahí de la mano, también de la mano de Rusia, y a veces no las vemos.
Y de Irán también.
Y de Irán, correcto. Exacto. Efectivamente.
Séptima conferencia internacional del programa Erasmus Youth ha estado organizada por la Asociación Ideas y Debate, presidida por el profesor y periodista Miguel Ángel Benedicto, que nos ha contado detalles muy, muy interesantes de este tipo de eventos, de reuniones que son muy necesarias. Yo creo que son imprescindibles. Miguel Ángel Benedicto, enhorabuena, muchas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, Javier, por atender este tipo de llamadas y de seminarios, ¿no? que organizamos, que creo que es muy necesario que programas como el tuyo, bueno, pues también puedan ayudarnos a salir al aire y bueno y promover esa cultura de defensa. De algún modo.
Encantado, encantado como siempre.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Vladimiro, para. Con estas palabras, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado cierto malestar por los últimos ataques masivos de Rusia contra numerosas ciudades ucranianas, causando docenas de muertos. Trump sigue criticando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que este sábado intentará tener una parte en Roma con Trump. Vamos sobre el terreno en Ucrania. En Kramatorsk está María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Hemos visto una imagen aquí en Occidente de cómo un misil balístico ruso impacta en Kiev. Es una de las ciudades ucranianas que está sufriendo duros ataques los últimos días. También en Kramatorsk, donde tú te encuentras. ¿Cómo se vive esa situación personalmente? ¿Cómo afrontáis esos bombardeos por parte tú y los civiles y la gente con la que convives en esas ciudades ucranianas?
Pues mira, la verdad es que yo no había visto tan mal los ánimos casi desde el principio de la invasión, a raíz pues de ese incremento que se está produciendo en ese tipo de bombardeos masivos contra las ciudades, en ese incremento, que luego lo comentamos si quieres, de la táctica del doble toque, sí, de lanzar un bombardeo y cuando están los rescatistas atendiendo a los heridos, los rescatistas, los bomberos, los médicos, lanzar un segundo ataque para matarlos, que se produjo otra vez en Kharkiv la pasada noche, y bueno, pues esa sensación de inseguridad, de sentir que en ninguna parte de la ciudad estás a salvo. Mira, cuando se produjo el bombardeo del que hablabas sobre Kiev, que por cierto, hoy se ha declarado día de luto en Kiev, pues por las víctimas de ese ataque que se produjo con misiles y con drones y que mató a 12 personas, incluidas dos niños, e hirió a más de 90, que recordemos, estaban durmiendo en sus casas porque esto fue a las 2:00 de la madrugada, en medio del toque de queda, que no se puede salir, y Rusia atacó directamente con misiles edificios de viviendas, edificios residenciales de gente civil. Esto no fue se ha caído restos de un dron y ha matado a alguien, no, eran misiles dirigidos, pues eso, contra objetivos civiles. Y en esos momentos también nos estaban atacando en Kramatorsk, también había un ataque en curso contra la ciudad de Kharkiv, la segunda más importante de Ucrania, contra ciudades de Dnipro, contra todo el norte de Donetsk. Fue un ataque masivo programado contra no solo las regiones que están cerca del frente de combate, sino también la capital. Y en ese momento a mí me llamó mi traductora a decirme, María, yo no sé si me van a matar esta noche. Dice, llevaba mucho tiempo sin tener esta sensación. Me asomo a la ventana, veo a los vecinos que están cogiendo a los niños y corriendo hacia el metro para refugiarse. Yo no sé qué hacer. Estoy viendo caer, estoy escuchando cómo se producen esas explosiones de misiles. Estoy siguiendo en las redes pues esas cuentas donde te van contando las alarmas antiaéreas, de dónde vienen, con qué están atacando los rusos. Y esto es que no hay dónde esconderse. Y no fue el único testimonio en este sentido que yo recibí al día siguiente hablando con más gente, con más amigos, me transmitían esa sensación de inseguridad, de bueno, esto es una lotería y a lo mejor me toca dentro de un rato o esta noche o mañana. Esa es la sensación que ha producido este último ataque masivo y que, como digo, no ha terminado, porque en Kiev fue en la madrugada del miércoles al jueves, pero es que aquí anoche hubo otra vez explosiones de drones y de esas bombas planeadoras, que aquí las llaman bombas FAP o bombas CAP, que las lanzan con una carga explosiva que puede ir de los 250 kilos hasta la tonelada y media, que no es un dron que ya de por sí es bastante dañino, sino que ya son pues explosivos pues muy letales. Ayer aquí por la tarde cayó una de esas bombas de media tonelada en los alrededores de la estación del tren, que reventó las puertas y las ventanas de todos los edificios de la estación del tren, cayó hacia el lado del fuera, hacia el lado de las vías, sigue funcionando el tren, pero ya son varias los ataques que se están concentrando en esa parte y que mucho me temo que Rusia lo que pretende es incomunicar la ciudad de Kramatorsk destruyendo la estación de tren, porque ya lo hizo hace unos meses, por ejemplo en Konstantinivka, que es la ciudad que hay entre Kramatorsk y Bakhmut, y poco a poco pues ir avanzando en ese asedio hacia el norte de Donetsk, donde ahora mismo estamos bajo ataque, ahora mismo están las alarmas antiaéreas activadas y se están intentando pues interceptar tanto los cazabombarderos que despegan para lanzar esas bombas aéreas. El ataque no se ha quedado en lo que vimos en la ciudad de Kiev la pasada madrugada, sigue en curso. Anoche hubo otro ataque durísimo con muertos y con heridos en la ciudad de Kharkiv y toda esta región, tanto la región de Kharkiv como de Donetsk, estamos ahora mismo bajo ataque, que no tiene pinta de que vaya a parar. Hubo esa breve tregua de poco más de 24 horas con motivo de la Pascua, que en el frente de combate no se respetó, pero en las ciudades sí, pero es que ha sido terminar la tregua y empezar esta oleada intensísima de ataques, ya te digo, contra ciudades, contra objetivos civiles y contra pues edificios de viviendas, estaciones de tren, hospitales y todo ese tipo de instalaciones que, Javier, son crímenes de guerra. Uh-huh. Parece que nos hemos inmunizado, que ya nadie se altera cuando dice Rusia ha bombardeado una estación de tren, una casa, un edificio de vivienda lleno de familias y de niños a los que ha matado, pero es que siguen siendo crímenes de guerra que sigue cometiendo a diario sin que nadie, sin que ninguna voz internacional pues se eleve. Y como te digo, ya te digo, los ánimos están juntando muchas cosas, no son solo los ataques, son también el curso de las negociaciones de paz que no avanzan, es también la línea del frente, que la gente está agotada y ahora mismo pues los ánimos están mal.
Estuviste ayer en Borodva, un pueblo del frente de Kharkiv, que estuvo ocupado en 2022 y que están asediando ahora otra vez los rusos. Hablaste con gente. ¿Qué te encontraste en ese pueblo, este frente de combate, donde, por cierto, llegáis muy pocos periodistas?
Sí, más que llegamos al frente de combate, es que el frente de combate está llegando a una serie de ciudades pues que antes estaban un poco más a salvo, estaban a más distancia de la línea de las tropas rusas, y ahora con los últimos avances que ha hecho el ejército ruso en esta parte este del frente de Ucrania, pues se han quedado atrapadas en lo que se considera frente de combate, porque están a tiro de la artillería rusa. En el caso de Borodva, en concreto, es que están a poco más de 10 kilómetros de las líneas rusas y, pues como comprenderán, les están dando con todo, ya no solo con los drones y con las bombas planeadoras, sino que están a tiro de la artillería. Y les están bombardeando sistemáticamente a diario desde hace varios meses. Ya solo queda ahí un 10% de la población, unas 500 personas. El resto han tenido que evacuar pues hacia Kharkiv, hacia Izium, donde cuando llegan siguen recibiendo ataques rusos, pero bueno, ya son, por lo menos no están ya a tiro de la artillería. Y yo estuve ayer pues para ver cómo sigue la vida, si es que sigue la vida, en esas poblaciones que se han quedado atrapadas en el frente de combate, no solo, ya te digo, en Kharkiv, también en esta zona del Donetsk está sucediendo. Pude hablar con el alcalde, pude hablar con la directora del hospital están bajo mínimos. Por ejemplo, el alcalde me contaba que estaban, me atendieron en un piso particular porque ya les habían bombardeado en 5 ocasiones, tanto el ayuntamiento como las distintas sedes en las que se había ido trasladando el equipo de la administración civil, de la administración pública, pues en 5 ocasiones ya se lo habían bombardeado en los últimos 3 meses, y ahora mismo estaban en un piso particular, habían hecho ahí, pues como habían podido en las habitaciones, instalado los escritorios y las oficinas para atender los asuntos de esas 500 personas que no se quieren ir porque no tienen a dónde ir en la mayoría de los casos. Les están intentando pues dar ayuda humanitaria, que tengan electricidad, que tengan agua corriente, se están encargando de que los servicios funcionen hasta el punto en el que ya no sea posible que funcione, porque los rusos se acerquen más y lo bombardeen todo, pero la vida es complicadísima, o sea, es gente que está subsistiendo a 10 kilómetros de los rusos sin tener a dónde ir, y que además te decía, porque esto fue justo después del bombardeo a Kiev, que para qué se iban a ir a una gran ciudad si aquí, bueno, era fuego de artillería, pero es que a lo mejor llegaban a una gran ciudad y les caía un misil encima.
Exacto, es la realidad de la guerra sobre el terreno. Ya brevemente hablábamos de eso de Vladimir Para, ¿no? Pero allí en Ucrania se considera que el plan de paz de Trump es la propuesta de Putin, pero traducida al inglés.
Pues básicamente, Trump, que como bien dices, ayer le dijo a Putin pues que no estaba contento con los ataques rusos en Kiev, insiste en que se firme este acuerdo de paz antes del 30 de abril, pues que es un desatino completo, es imposible que Ucrania acepte esas condiciones. Te voy a enumerar brevemente lo que incluye el plan de paz que el presidente estadounidense ha presentado al presidente ucraniano, en el que dice que tienen que aceptar un alto el fuego en la línea del frente actual sin que las tropas rusas se retiren ni den ninguna garantía, el levantamiento de todas las sanciones contra la Federación Rusa por parte de Estados Unidos, que es una de las grandes demandas de Putin desde el principio, que Ucrania renuncie a Crimea y a los territorios ocupados en Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón, es decir, al 20% de su territorio más Crimea, la negativa de Ucrania a formar parte de la OTAN. Deja abierta, eso sí, la posibilidad de que Ucrania se una a la Unión Europea, pero sin ninguna garantía de defensa. Negociaciones directas entre Ucrania y Rusia. Y eso sí, fíjate, también incluyó el presidente Trump en el acuerdo la firma de un acuerdo minero entre Ucrania y Estados Unidos y la transferencia de la central nuclear de Zaporilla, que recordemos es la más grande de Europa y que quedaría bajo el control de Estados Unidos, que la explotaría mediante un acuerdo de cooperación energética con Rusia. Después de que Trump presentara esta propuesta fue cuando se produjo la oleada de ataques masivos, y aún así el presidente Trump dijo después de estos ataques masivos que hemos visto todos, que Putin seguía teniendo buena voluntad a la hora gestionar la paz.
Sí.
Excelente. Se lo dijo, fíjate, ayer al primer ministro noruego, a Jonas Gahr, con el que se reunió en el despacho Oval, y el mandatario norteamericano no dudó en afirmar que Putin estaba ayudando a forjar un acuerdo de paz al no conquistar toda Ucrania al completo, lo cual era pues una concesión bastante grande.
Sin comentarios. María Senovilla, desde Kramatorsk, desde Ucrania. María, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Cuídate mucho, María. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El funeral del Papa Francisco congrega este sábado en Roma, en la Ciudad del Vaticano, a numerosos jefes de Estado y de Gobierno. Antes, miles y miles de personas han rendido su último homenaje a un Papa valorado por su cercanía a los pobres y su defensa de los inmigrantes, entre otras cuestiones. Francisco mantuvo los dogmas de la Iglesia Católica, que ahora enfrenta una nueva etapa con la elección en el cónclave de un nuevo papado por parte de la elección de 135 cardenales, más o menos, depende del estado de salud de algunos, de los que Por cierto, el 79% han sido designados por el propio Papa Francisco. Últimos datos, Antonia Torres.
El Papa Francisco ha fallecido este lunes 21 de abril a los 88 años a causa de un ictus cerebral. Recordemos también que los últimos meses del pontífice estuvo en cuidados intensivos en el Hospital de Gemelli debido a su estado de salud. Su fallecimiento ocurrió horas después de salir al balcón central de la Basílica de San Pedro para impartir la oración Urbi et Orbi en el Domingo de Resurrección. Tras su muerte, se ha iniciado el protocolo que sigue la Iglesia Católica, llamado Sede Vacante. En este caso, el encargado de asumir las responsabilidades es el cardenal Kevin Joseph Farrell, que ocupa el puesto de camarlengo desde 2019. El papel del camarlengo es organizar y gestionar todo lo que ocurra entre el fallecimiento del pontífice y la elección del nuevo. Su primera tarea la llevó a cabo el lunes, cuando tuvo que certificar oficialmente la muerte, luego selló las habitaciones del pontífice y por último convocó al Colegio de Cardenales para iniciar el cónclave. Un punto importante es que debido al estado de salud del Papa Francisco, se activó el protocolo de sede impedida que se aplica cuando el pontífice está vivo pero no tiene capacidad de ejercer. El cónclave es de los procesos más importantes. Este debe iniciar de 15 a 20 días después de la muerte del Papa. Aunque una reforma creada por Benedicto XVI, en la cual se estipula que si todos los cardenales con derecho a voto se encuentran ya en Roma, se puede iniciar antes del cónclave. Durante el proceso en el que participarán 135 cardenales, se encerrarán en la Capilla Sixtina hasta la elección del nuevo pontífice, que se indicará con la salida de humo blanco. Jorge Mario Bergoglio, de nombre secular, fue el papa número 226 de la Iglesia Católica. Desde el inicio se destacó por dejar de lado los detalles ostentosos, su humildad y preocupación por los más pobres. Por esta razón, la comunidad internacional ha elogiado la figura del pontífice como guía para avanzar hacia un mundo más pacífico y compasivo. De esta manera, han pasado ya más de 90.000 personas para despedirse de él y se esperan 1 millón de asistentes para el funeral del sábado.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga, Andalucía, aunque ahora creo que estás en Roma. Claudia, buenas noches.
Así es, querido Javier, amigos radioescuchas, en vivo y a todo color, desde la explanada de San Pedro, con la, a espaldas la Basílica de San Pedro, y bueno, ha sido unos días frenéticos, tengo aquí desde el miércoles, he sido testigo de cómo esas largas e interminables filas de devotos, de fieles a Francisco, de gente muy agradecida por todo lo que fue el mensaje del Papa a favor pues de la inclusión, de la igualdad, a favor pues de los derechos de las mujeres, ¿no? Y también a no discriminar, ¿no?, a colectivos LGTBIQ. Y hemos visto también que me admiraba que había familias que inclusive traían a sus enfermos en silla de ruedas, y yo les preguntaba si realmente estaban dispuestos a esperar 12 horas o quizás más para entrar rápidamente, un segundo, tan siquiera solo pasar para ver el cuerpo expuesto del Papa Francisco aquí en la Basílica de San Pedro, y me decían, pero con un fervor impresionante, que iban a esperar el tiempo que fuese necesario. Y tan ha sido así la marea humana que, bueno, pues al final en la Basílica de San Pedro, bueno, pues han decidido, ¿no?, el alargar precisamente las horas de que estuviese abierta la propia Basílica. Y bueno, hoy han llegado los líderes mundiales, además va a haber cónclave geopolítico, ¿no? Después de que mañana sea enterrado a las 10 de la mañana, mañana inicia la misa funeraria a las 10 de la mañana del Papa Francisco aquí en la Basílica de San Pedro, bueno, va a ser trasladado en una ceremonia austera, pero sobria, su féretro a través del puente de Vittorio Emanuele, va a pasar y después lo van a llevar a la Basílica de Santa María la Mayor, donde, bueno, pues va a ser ya enterrado. Ya tiene su cripta con ese nombre tan sobrio que solo dirá Francescus. Y bueno, ya está confirmado que después habrá un ágape, ¿no? Giorgia Meloni ha convocado al Palacio de Gobierno, al Quirín, bueno, a Donald Trump, a Macron, a Ursula von der Leyen, posiblemente también esté Starmer. Lo que me queda un poco de duda, porque eso es una información que nos han estado manejando en las últimas horas, es si finalmente Zelensky va a venir o va a mandar solo una delegación en su representación por parte de Ucrania, porque Zelensky en un principio creía que Trump no iba a venir. Entonces, entendemos que lo que no quiere Zelensky es nuevamente tener un roce en este proceso de negociación de la paz que están llevando a cabo, un nuevo roce con Trump. Pero va a haber también cumbre geopolítica, ¿no? Aprovechando pues que va a estar aquí Donald Trump. Y bueno, por supuesto que también pues el Vaticano no es solamente fe, no solamente es la Iglesia Católica. Estamos hablando de que el Papa Francisco también era el jefe de Estado pues de un país como es el Vaticano, que es muy poderoso en el mundo y que por supuesto pues los ojos del mundo pues están puestos en quién lo va a suceder, y Donald Trump pues también quiere influir en ese proceso, ¿no?
Hombre, el Papa es la cabeza visible de casi 2.000 millones de personas en el mundo, ¿no? 2.000 millones más o menos, claro. Hay cálculos arriba abajo de cristianos en todo el mundo. Me queda la duda de cómo va a haber un encuentro geopolítico después si Pedro Sánchez no está. No entiendo cómo se puede montar ese tipo de reuniones sin el gran líder que va a estar ausente. Bueno, esperemos que puedan que puedan asistir los reyes de España a ese almuerzo, aunque
no creo
porque la Constitución no le otorga ese tipo de claro. ese tipo de competencias. Yo diría que ojalá le dieran esas competencias, pero bueno, más allá de la ironía, que en la radio se entiende mal, sí. es tremendo como en un momento donde el poder en el mundo da una oportunidad, unos principios, unos valores, una forma de vida, una forma de defensa de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, de los principios y valores occidentales, pues el presidente del gobierno de España se ausenta. Es absolutamente increíble, pero bueno.
No, por supuesto, España tendría que estar presente, pero también entendemos que esto ha sido algo que ha sucedido en las últimas 48 horas, porque Trump primero dijo que no venía, luego dijo finalmente que sí venía, entonces están orbitando alrededor de las decisiones o de las indecisiones de Trump. Entonces, cuando ya dijo Trump que finalmente sí viene, es cuando Meloni pues le ha dicho, oye, si ya estás aquí, no, vente a almorzar, va a estar Úrsula, va a estar Macron, no, va a estar Starmer, etcétera. Es decir, Scholz, que tampoco es que vayan a estar,
pero,
no está Scholz.
Pero, querida Claudia, más allá del señor Trump sí. o no señor Trump, el presidente del gobierno de España tiene que estar en Roma mañana. Pero bueno, Pedro...
Claro, es muy criticable eso, por supuesto.
Pedro González, periodista, fundador del canal 24 Horas y de Euronews, y colaborador de la revista Atalayar, hoy con un poquito de bronquitis, esperemos que te recuperes. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier y compañeros.
¿Cómo planteas tú el hecho de que, bueno, en una reunión donde el mundo, el poder en el mundo, además el del mundo civilizado occidental, nuestros principios y valores estén reunidos, el presidente de nuestro gobierno no está? Y bueno, en fin, no quiero ir más allá porque estoy un poquito indignado.
Yo creo que es una demostración práctica de, claro, en tanto que representante del gobierno y del país, pues da idea de lo que pintamos en el mundo. Es una reunión, pues como decía ahora mismo Claudia, pues dices, en el caso de que sea una cumbre geopolítica informal, y ya que estás aquí, Donald Trump, vamos a organizar un almuerzo donde te vas a encontrar con Meloni, con von der Leyen, etcétera, etcétera. Y también podría decir, y con Pedro Sánchez si es que viene. Y supongo que no tendría ningún problema. El que se ausente, pues bueno, pues da idea, justamente, pues bueno, no sé, primero de lo que apuntaba Feijóo, que es una descortesía, porque no tiene nada en la agenda que se lo impida. Y en segundo lugar, que es lo que me parece más grave, es que no es una cuestión de una decisión particular, sino que es una decisión personal, pero que afecta justamente al prestigio del país. Bien, es verdad que teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en los que se está devolviendo, esto desarrollando con relación a España, pues es evidente que, bueno, que España no está en el mejor momento de su prestigio internacional. El último caso de la anulación del contrato para el suministro de las balas por parte de una empresa israelí, pues viene a demostrar, bueno, pues que cómo antepone el presidente del gobierno sus propios intereses personales, es decir, la permanencia en la Moncloa para que no se le rompa el gobierno, a lo que pueden ser los intereses del país. y evidentemente porque, bueno, parece que es una cosa de cajón, y él mismo alguna vez lo ha recordado, que los contratos entre Estados hay que honrarlos y cumplirlos. Y en definitiva, todavía a estas alturas no sabemos ni lo que cuesta ni quién lo va a pagar, aunque tenemos plena conciencia de que será una vez más los contribuyentes, que en este caso, pues me imagino que tampoco van a rechistar.
Sobre todo, Pedro, porque, bueno, además de esas balas que necesita la Guardia Civil, por cierto, para su operatividad, porque eso se está haciendo poco hincapié, pero lo importante aquí es que tengamos una Guardia Civil eficaz y operativa. Bueno, ha habido otros contratos, tanto de compra y venta entre Israel y España, y no hay ningún tipo de problema. Y esta gente de extrema izquierda, la ultraizquierda, pues no protesta. O, por ejemplo, tampoco protestan porque le compramos gas a Putin, o tampoco protesta porque vayamos a hacer negocios con la dictadura comunista de China, ¿no? O
sea, bueno, es una cosa cierta, Javier. A mí me parece que cada vez está más claro que ni extrema izquierda ni extrema derecha, lo que sea. Es decir, en el caso concreto de Pedro Sánchez y de sus aliados en el gobierno, hay solamente un movimiento o una argamasa que les une perfectamente. Es decir, que no es una ideología que es absolutamente flexible y hoy me pongo unos valores y mañana paso por encima de ellos y hoy tengo unos compromisos y mañana no los cumplo, sino que creo que esa argamasa es evidentemente el tener el poder a costa de lo que sea y una vez que se conquista, el no soltarlo a ningún precio. Fue una de las premisas del Grupo de Puebla cuando se montó por la dictadura cubana, precisamente para tratar de paliar la ola, digamos, de derechización que hubo en América Latina en los años 90 y posteriormente ya entrado el siglo XXI. Y justamente lo que se dijo entonces es que había que conquistar el poder al poder al precio que fuera, y una vez conquistado, evidentemente no se soltaba ningún precio, teniendo las fases que sea de primero. Y si te pillan en cuestiones de corrupción, de cualquiera de lo que sea, primero negarlo, luego acusar a la oposición, luego hacer otro tipo de encaje de bolillos, pero en definitiva, esa es la pura verdad. Y en definitiva, hombre, pues yo creo que todavía, afortunadamente, en el mundo sigue rigiendo todavía, digamos, un viejo orden basado en reglas, y sobre todo en reglas democráticas, si tenemos en cuenta a la Unión Europea, que eso ya también habrá que ver cómo evoluciona. Pero ciertamente, cuando lleguemos a eso, lo cierto es que el prestigio de España está bastante mermado, porque, vamos, yo creo que ya ni el propio gobierno se atreve a alardear justamente de su papel en el mundo, como hizo en su momento cuando le recibieron a la vuelta de Bruselas con un aplauso su famoso Consejo de Ministros, como si hubiera sido el héroe de Bruselas, ¿no?
En fin, es la famosa carta también.
Exactamente, y la famosa carta que hace ahora un año de reflexión para quedarse y emplear todas las instituciones del Estado a su único servicio. Realmente es una situación un poco kafkiana.
Vamos con nuestros temas internacionales. Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador también de la revista Atalayar, además con un artículo esta semana sobre la geoestrategia que recomiendo vivamente a todos para que lo leáis. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Resulta que en el informe de ayer de la OTAN, España aparece más allá de los 10.000 y pico millones que íbamos a invertir y ahí estábamos viendo a ver de dónde, por aquí o por allá. Pero España, dentro de lo que es la Alianza Atlántica, los números y los informes de la Alianza Atlántica nos dejan en último lugar.
Sí, Javier, pero eso no es nuevo. Es decir, viene siendo así desde hace décadas. Y lo que pasa es que aquí nos creemos que podemos hacernos trampas al solitario y que la OTAN nos va a comprar esas trampas. Y la OTAN es algo muy serio, con países muy serios, y que mira los números tal y como son. O sea, y tiene muy claro lo que es inversión en defensa y lo que no lo es. Y la realidad de los números habla por sí sola. Son datos objetivos. Y contra eso nadie puede decir nada.
Sin duda. Bueno, que tenemos a Claudia en Roma y no queremos, porque la noche romana da mucho de sí. Una última cuestión, Claudia, antes de despedirte hoy. Bueno, hacer especulaciones de cónclave pues es la famosa frase de que quien entra papa sale cardenal, pero bueno, ahí lo que es un dato cierto es que el 79% de los 132, 33, depende de la salud de algunos, de los cardenales que se van a encerrar en la Capilla Sixtina para el cónclave, fueron designados por el Papa Francisco, con lo cual, bueno, se prevé o se piensa que puede haber una continuidad en cuanto a los planteamientos de Francisco, ¿no? Se nos ha caído esa comunicación con Roma. ¿Había algún tipo de problema por inhibidores, por cuestiones de seguridad? No es fácil estar en la plaza de San Pedro, al lado de la Basílica, porque las medidas de seguridad, y sobre todo teniendo en cuenta que mañana es la concentración de poder, como decíamos antes, con jefes de Estado y de Gobierno, pues las medidas de seguridad se han extremado, sobre todo además con esos drones. He visto, Lucas, cómo las fuerzas italianas estaban especialmente equipadas con fusiles antidrón, ¿no?
Sí, la verdad es que la amenaza de los drones es mucho mayor de lo que pensamos o nos creemos, y es todo un reto enfrentarse a esa amenaza, porque, bueno, no vamos a contar cosas que no se deben decir en público, pero a día de hoy, y como enseñanza de la guerra de Ucrania, hay sistemas que es muy difícil pararlos, ni siquiera con fusiles antidrones. Es decir, un dron dirigido por fibra óptica, mediante guerra electrónica, no puedes echarlo al suelo. Y, de hecho, si nos damos cuenta, en Estados Unidos, todas las autoridades, empezando por Trump, han eliminado cualquier tipo de acto al aire libre. Son todos en entornos cerrados. Uh-huh. Y eso tiene una explicación. Es por el peligro y la amenaza que suponen los drones a día de hoy.
Pues habrá que, pues seguro que está todo con todas las medidas de seguridad para garantizar. Yo insistía, hemos perdido la conexión con Claudia. Bueno, ya la semana que viene insistiremos en esta cuestión de la elección del nuevo Papa. La necesidad, Pedro, Lucas, de que los cristianos en un momento determinado podamos demostrar lo que son nuestras raíces, lo que son nuestros principios, nuestras creencias, nuestros valores, dentro de lo que son los principios de tolerancia, de diálogo, de convivencia, de respeto por los demás, etcétera, etcétera. Y creo que ahora mismo esa concentración que hay mañana en ese funeral del Papa Francisco es claro de lo que ahora mismo tenemos en el mundo, pero eso sí, enfrente tenemos a China, tenemos a Rusia y otras potencias que también pretenden pues que estos principios y esta forma de vida pues no sean hegemónicos en el mundo, ¿no?
A mí me parece que es una excelente oportunidad, primero, de que los europeos, y especialmente los cristianos, renueven justamente y den un renovado impulso a lo que han sido sus raíces. Raíces que, por cierto, quisieron plasmarse en su día en la Constitución Europea, y bueno, pues aquella moda progresista que luego después desembocó en el llamado wokismo y la relativización de absolutamente todos los valores, pues terminó prácticamente por desechando no solamente lo que había sido esas raíces, sino toda nuestra historia. Aquella Constitución terminó capotando y, desgraciadamente, pues esa labor de desmontaje de esos valores, que en definitiva es la cultura judío-cristiana, y es, pues eso, Jerusalén, Atenas y Roma, es decir, con las tres pilares que han conformado justamente ese derecho, esos valores espirituales y esos valores políticos y democráticos, que son la esencia justamente de lo que es la propia Comunidad Europea, de la Unión Europea. Entonces yo creo que es una excelente ocasión de renovar todo eso. Creo que para la Iglesia también le viene perfectamente bien esta ocasión de renovarse ella misma también, y naturalmente expresando todas las diferencias, las discrepancias, todo lo que sean puntos de vista diferentes, pero sobre todo para salir con renovados ímpetus a la conquista del mundo, y a la conquista del mundo en el mejor de los sentidos, es decir, de la paz, de esos valores que en definitiva han hecho la grandeza de Europa, y justamente el que la han convertido en ese paraíso, entre comillas, que es el polo de atracción de todos los desheredados. Y a mí, pues eso me parece que también, junto con eso, también es un foco, como antes hablabais de seguridad, que naturalmente hay que preservar, porque es muy tentador para cualquier terrorista, es decir, solo, digamos, o lobo solitario, o incluso organización que sea absolutamente la antítesis de esos valores cristianos, de cometer un atentado cuando están reunidos 50 jefes de Estado y 10 reyes, lo cual evidentemente sería una auténtica catástrofe en todos los sentidos.
Lucas, yo quería incidir contigo en, bueno, se ha hablado de que el Papa es un Papa de los pobres, defensa de la inmigración, bueno, incluso algunos gobiernos como el nuestro, pues ha intentado acaparar esa posición más de izquierda, supuestamente del Papa Francisco, que bueno, tampoco lo ocultaba, pero los dogmas de la Iglesia no los ha tocado el Papa Francisco. En ese sentido, él tenía claro cuál es la esencia de la Iglesia, y dentro de lo que es quizá mayor austeridad, no tanta parafernalia, lo estamos viendo ahora mismo en lo que va a ser su funeral y su entierro mañana, etcétera, etcétera. Pero, insisto, como decía ahora Pedro, los dogmas de la Iglesia Católica no han sufrido ningún tipo de cambio.
Efectivamente, Javier, es que muchas veces confundimos las cosas, ¿no? Y una cosa es que el ya fallecido Papa tuviera una cierta sensibilidad o quisiera incidir más en ciertos aspectos de la vida de la Iglesia y pusiera más énfasis en intentar demostrar más austeridad, más apoyo a los más desfavorecidos, a los pobres, a los que peor lo pasan, que siempre ha estado en la base del sentir de la Iglesia. Pero bueno, este Papa ha puesto más énfasis en eso. Eso es una cosa, y otra cosa es que se vayan a mover o a cambiar los pilares y, como tú dices, los dogmas de la Iglesia. Y eso no va a pasar. No ha pasado con este Papa y no va a pasar con ninguno. Si alguien espera que eso suceda, no va a suceder. Y yo quiero recordar algunas palabras que dijo, si no recuerdo mal, San Juan Pablo II, cuando dijo que debemos permanecer firmes aunque volvamos a ser solamente 12. Eso deja muy claro el sentir de la Iglesia, ¿no? Evidentemente, ha habido, como siempre pasa, quien ha intentado aprovecharse de ese sentir de este Papa, pero ni mucho menos es como se ha intentado vender y, como tú bien dices, ha mantenido la esencia de la Iglesia donde tiene que estar.
Ahí Roma puede ser una buena ocasión para que, sin una agenda oficial que siempre encorseta mucho, los contactos que pueda haber entre los dirigentes mundiales, pueda haber algún tipo de acercamiento a Trump, o Trump va a seguir con su línea y su programa y le va a dar igual que Giorgia Meloni le invite a comer y tenga que escuchar a los europeos.
Yo creo, Javier, que no debemos tener demasiadas expectativas. Es decir, no es el momento, no es el día y también van a ser muy pocas horas. Entonces, que nadie espere que aquí vaya a ser una cumbre donde se tome ninguna decisión. Habrá contactos livianos, discretos, y quizás sirvan para preparar futuras reuniones. Pero no creo que podamos esperar nada importante de este fugaz encuentro que va a haber.
Sí, porque Pedro, se hablaba de que Zelensky, si va o no va, si va a intentar hacer una parte con Trump. Trump ayer dijo eso de Vladimir, para, ¿no? Porque, bueno, están diciendo, bueno, hay paz, hay acuerdos, hay negociaciones, pero Putin está machacando. Yo, la imagen del misil balístico impactando en Kiev, yo que he sufrido, pues eso, misiles de crucero, morteros, tal... Pero esa sensación que yo ayer sentí con ese misil balístico, en todos mis años por ahí en las guerras, nunca lo había sentido. Y eso que estaba viéndolo por la tele.
Yo ayer estuve concretamente participando en una conferencia online con algunos think tanks de la propia Ucrania, y se les saltaban las lágrimas justamente de por lo ocurrido, justamente en esa serie de bombardeos absolutamente dramáticos y que están machacando literalmente al país. Yo creo, contrariamente quizá a lo que piensa Claudia, que Zelensky no va a desaprovechar la ocasión de encontrarse con Trump. Más aún cuando en este caso, pues a diferencia de cuando le visitó en la Casa Blanca, pues debió de sentir una soledad tremenda al sentirse humillado y prácticamente zaherido por todos los funcionarios de la administración trumpista. Y me da la impresión de que tratará, pues obviamente, de ser un puente para que también Trump tenga oportunidad de ver el punto de vista europeo y cómo se le respalda. Yo creo, de todas maneras, que hay una diferencia fundamental en todo esto, y estando totalmente de acuerdo con Lucas de que no van a salir grandes acuerdos de esta geopolítica, de esta conversación geopolítica informal, pero sí pienso que pueden acercarse a algunas posiciones. Y, por ejemplo, pues bueno, yo creo que se está tratando ya un problema muy serio, que es el de la propia reconstrucción de Ucrania, que yo creo que está superponiéndose a todo esto que está haciendo actualmente Rusia para ganar esa posición negociadora. Pero vamos, ya se están tratando muchísimas cosas, como son las tierras raras, como es la reconstrucción de las infraestructuras, cómo quedarían también, si Rusia se haría cargo de la reconstrucción de las infraestructuras de la hipotética parte de terreno que tiene conquistada. En fin, hay muchos casos, como son también lo de las tierras raras, que bueno, pues además una buena parte de ellas se internan en el mar, porque esa lengua se prolonga, y que naturalmente también es una cosa que no es de la noche a la mañana. Se habla con mucha alegría, bueno, de ponerse a explotar, pero eso llevaría no menos de 10 años, teniendo en cuenta que además solamente esas tierras raras, pues no solamente se trata de hacer una inversión colosal para conseguir extraer después una pequeñísima cantidad, pero luego después eso hay que procesarlo. Y la única factoría que yo creo que existe ahora mismo en Europa que puede hacer eso está en Estonia. Es decir, hay muchísimas cosas. Hay
muchas cosas
que tratar.
Todavía, sí, señor.
Exactamente, y por todo eso me da la impresión de que evidentemente esas conversaciones sí se pueden abordar.
Pedro, mejórate de esa bronquitis. Lucas.
Muchas gracias, lo siento mucho,
nada,
pero aquí estaba.
Nada, y has respondido como un campeón. Lucas, gracias. Pedro, muchísimas gracias, muy buenas noches, feliz fin de semana.
Muchas gracias,
igualmente,
un abrazo,
compañeros.
Y mejórate, Pedro.
Gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 25 de abril, hasta aquí De Cara al Mundo, en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en sus manos, hoy mirando mucho, mucho a Roma. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.